recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y regresamos del recreo en este último día de clases, viernes 18 de diciembre, a un pasito de comenzar las vacaciones. Y Sabri, último día de clases.
Claro.
Es como...
Y sí, estamos un poco emocionadas.
Sí, es movilizante, ¿no? Sí. El último día.
Claro, llegamos al final de este ciclo de Radio Escuela. Sí. ¿No? Intentamos desde este lugar acompañarlas y acompañarlos en este año tan particular. Raro que nos ha tocado vivir.
Bien.
Y, viste, Euge, como es fin de año, yo me voy a tomar el atrevimiento de armar este mini acto de fin de año.
Me encanta que haya acto. Todo acto tiene un discurso, ¿eh?
Por supuesto. Por eso, como todo acto tiene palabras alusivas, yo hice ¿no? unas palabritas como si fuera que estemos en la escuela.
Ah, me encanta, ¿no? ¿Viste? Esto, sí.
A mí siempre me gusta. Viste que a mí soy de las que me propongo para armar los discursos.
Te veo participativa en la escuela.
Bueno, bien. Así que les voy a dedicar unas palabras.
¿Cómo
arranca? A las chicas, los chicos y las familias y los maestros y maestras que nos están escuchando.
También, muy bien.
Así que dice así. Hoy nos encontramos para compartir el cierre de un año más, juntos y juntas en la radio escuela. Familias, chicas, chicos, maestras, maestros, las y los invitamos a pensar este año tan pero tan especial como un gran viaje, lleno de aventuras. Como todo viaje hay momentos de búsqueda y exploración, hay días de sol y otros de tormenta, hay encuentros y desencuentros, paisajes con montañas y otros con llanuras. Es un viaje que se va armando y construyendo en el día a día, a veces con mapas y brújulas, y otras aventurándonos e improvisando. Es un viaje que tiene momentos personales para uno mismo y para una misma, pero en general tiene mucho de lo colectivo. El compartir con el otro y la otra, el pensar juntos y juntas, el ayudarse, el convertirse en compañero o compañera. Como todo viaje, tiene su comienzo y tiene su final, y claro, ahí hemos llegado. Se termina este año electivo tan, pero tan extraño que nos ha tocado vivir, y queda entonces un álbum lleno de fotos y un diario de viaje. Nuestro diario de viaje dice que lo que más hicimos en este camino fue aprender. Aprendimos un montón de cosas nuevas, cosas increíbles y novedosas. Por ejemplo, a comunicarnos de maneras distintas, a una nueva organización familiar, a extrañarnos un poquito más, a encontrar nuevos puentes, a extender de manera distinta nuestros brazos para abrazarnos aunque sea a la distancia. Entre todas y todos aprendimos a imaginar mundos posibles porque de eso se trata la escuela, de soñar hasta lo imposible. De soñar nuevos viajes para seguir siempre adelante, construyendo nuevos caminos con nuevas historias por contar. La escuela, la radio escuela, es ese lugar donde todas las historias son posibles de ser contadas, inventadas, imaginadas. Es ese lugar que construye nuevos destinos para que la historia de cada uno y de cada una tengan siempre un final feliz con justicia social. Entonces, los y las esperamos en el 2021 para comenzar un nuevo viaje.
Pero muchas gracias, Sabri Flax, nuestra maestra de cuarto y quinto grado. Qué hermoso cierre. Sos de las que lee discursos y deja a media escuela emocionada. Ay, me parece.
Emocionada, claro.
Gracias, Sabri, por estas palabras. Clarísimo. Y comparto 100% todo lo que dijiste de una manera hermosa, como siempre. Nos queda unos minutos,
claro,
medio 20
ratito,
minutos
porque
repasar.
Aparte de las palabras alusivas, en un acto de fin de año, por lo general, bueno, hay algún número así musical o algún número de teatro, pero en mi escuela, por lo menos, lo que solemos hacer es mostrar algún trabajo importante que hemos hecho a lo largo del año.
Ah, eso es hermoso, ¿eh?
¿No? Y hacemos como un recorrido. Entonces, si te parece, vamos a hacer un recorrido con algunas cositas muy interesantes que hicimos a lo largo del año, pero comenzamos.
¿Con qué?
Con la primera semana de Seguimos Educando en Radio Escuela.
Uy, a ver, acordate de esto. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, chicas y chicos de cuarto y quinto grado y a todas sus familias. Yo soy Eugenia Quibel y esta tarde junto a la docente Sabrina Flax vamos a estar durante esta próxima hora acompañándolos con contenido de clase. Sabri, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Euge. Buenas tardes a todas las chicas y a todos los chicos que están en su casa con sus familias. Buenas tardes a todas las maestras y los maestros que también nos están escuchando.
Son muchísimos, en toda la Argentina. Hoy es martes 7 de abril y ¿qué les parece si comenzamos rapidito con las clases? Porque hay un montón de cosas para estudiar. ¡Ay! ¿Qué hay de nosotras? tantos meses para atrás.
Es impresionante, ¿no?
¿Quiénes son esas dos que estaban hablando allá en marzo?
No, y aparte, claro, me acuerdo, eso era la primera semana de abril.
Abril,
y me acuerdo tampoco que nosotras no sabíamos qué iba a suceder, o sea, a nivel pandemia.
Nadie sabía.
Estábamos en cuarentena, muy poca gente salía de sus casas, teníamos que, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, necesitábamos un permiso especial para poder salir.
Solamente trabajadores esenciales en la primera etapa.
Exacto, entonces también, nos escucho y recuerdo también como ese miedo, ese temor que había, o más, no sé si miedo o temor, pero mucha incertidumbre de que no se sabía bien lo que estaba sucediendo.
Exactamente, miedo a salir de casa y contagiarte, de entrar el virus a casa.
Tal cual.
Miedos, imagino, en tus colegas también,
claro,
¿no?
Sí.
Que no están acostumbrados, acostumbradas a los medios, a salir del ámbito de la escuela y ponerse al frente de un micrófono, a dar las clases por radio, una locura.
Sí, un gran desafío.
Gran trabajo.
Y bueno, y a lo largo de este ciclo hicimos muchísimas entrevistas también.
Sí, claro.
Que a mí me encantaron, la verdad. Hay un montón de entrevistas súper interesantes. Y con Euge elegimos algunas para volver a escuchar hoy.
Estuvieron buenísimas.
Sí, les trajimos unos fragmentitos.
Dale.
Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos con Lucila Gómez?
Ella
actriz de voz.
Eso, intérprete de voz, de doblajes. ¿Podemos escuchar?
Dale.
Vamos a hablar con Lucila Gómez. Ella es locutora nacional, egresada del ISER, es actriz de doblaje o doblajista, ya ahora le vamos a preguntar cómo se dice. Es coach vocal. Lu, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. De este lado, Eugenia Quivel te saluda junto a Sabrina Flax, nuestra maestra. ¿Cómo andas, Lu?
Hola, Euge. Hola, Sabri. ¿Cómo andan?
¿Cómo estás?
Bien, qué alegría.
Ay, para mí también, hermoso escucharlas y ser parte.
Bueno, decíamos, sos actriz de doblaje, sos doblajista, ¿qué es esto? ¿Cómo se dice y qué es? Contanos.
Sí, yo me digo locutora,
sí,
doblajista y actriz de voz. Porque
actriz de voz. Doblaje de voz.
Y también voces originales, que estaba hablando hoy para contarle a ustedes, a los chicos,
sí,
a las chicas,
sí,
porque no es lo mismo el doblaje que las voces originales.
Ah, contanos.
No es lo mismo. El doblaje, para que sepan, aprendan algo nuevo que está bueno,
sí,
cuando viene el programa ya hecho y con una voz, digamos, con las voces ya grabadas, en nuestro caso en otro idioma, puede ser en inglés, en japonés,
claro,
y llega a nosotros para que nosotros pongamos la voz en español.
Bien.
Puede ser en español neutro o en español argentino, si se quiere, que se dice.
Bien.
Entonces, ese es el doblaje, que ya está hecho el producto, ya está dibujado, ya está animado, entonces
sí,
nosotros, los doblajistas,
claro,
ponemos nuestra voz y doblamos ese personaje. Voz original es cuando no está hecho ningún dibujito, no está la animación, nada, solo hay un guión.
Bien.
Y los personajes dibujados en quietos, ¿no? Sin animar,
claro,
sin moverse. Entonces grabamos las voces de cero y somos los primeros que le ponemos la voz a ese personaje.
Ay,
o a esos personajes.
¡Qué emoción!
Sí.
Lo ves nacer.
Sí.
Entonces,
sí, sí, sí,
si pudiéramos, por ejemplo, jugar un rato a crear un personaje, ¿qué tips o qué consejos podrías darnos para que los chicos y las chicas que te están escuchando en este momento en todo el país se animen a, bueno, componer una voz?
Sí, qué lindo.
¿Hay una manera?
Sí, hay una manera, por supuesto. Sí, sí. Primero tenemos que tener claro qué personaje queremos inventar o crear.
Ah, bien.
¿Qué forma de ser o qué personalidad queremos que tenga ese personaje?
Sí.
¿Queremos que sea divertido o divertida? ¿Queremos que sea gracioso? ¿Queremos que sea aburrido? ¿Queremos que sea gruñón? ¿Cómo queremos que sea su forma de ser?
Bien.
Y a partir de ahí ponemos una cara ya. Ya ponemos una cara, una sonrisa, una cara de malo, una cara de triste,
sí,
una cara de aburrido.
Lo podemos hacer frente al espejo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y ayuda mucho a la hora de hablar, hacer una sonrisa, una cara. Eso es la interpretación facial.
Bien.
Y después una postura física, ¿no? Una postura física que puede ser encorvado, puede ser abierto y alegre.
Eso condiciona la manera de hablar del personaje.
Absolutamente.
Claro.
Esa es la actuación corporal y facial que ayuda a la hora de componer un personaje y de emitir un sonido, una voz. Ayuda muchísimo.
Bien.
Y después también yo pensaba que lo que pueden hacer los chicos y las chicas que estén escuchando, pensar y dibujarlo tal vez, ¿no? Hacer un dibujo. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo se imaginan el cuerpo? ¿Cómo quieren que sea, tal vez? ¿Cómo quieren que sea su cuerpo, su cara, sus ojos?
Sí.
Su forma, ¿no? Su fisonomía. ¿Cómo quieren que sea físicamente? Y a partir de eso también los va a ayudar mucho, o la imagen en el espejo también, para crear ese personaje.
Sí. Me encantó. Si tiene, por ejemplo, los dientes para afuera, ¿cómo hablaría?
Claro, así fue de ejemplo. Puede hablar así con los dientes para afuera, no es lo mismo que hablar así. ¿Se
claro.
entiende? No me están viendo, pero hola, ¿qué tal?
Claro.
Claro, yo digo, hola chicas, ¿cómo están? Hola chicas, ¿cómo estás? ¿Bien?
Y ya cambió un montón.
Sí.
Claro.
Buenísima aquella charla con Lucila Gómez. Está bueno también para jugar, ¿no?
Claro, totalmente. Ah. Sí, sí, hay que probar. Eso. A ver, poner las caras, ¿no? Sí. Me gustó esto, ¿no? De que a partir de poner como un gesto sale la voz.
Sí, ¿no? O ciertos rasgos físicos.
Claro, exacto. Eso me pareció muy, muy, muy interesante. Sí. Y otra que me pareció genial, que a mí, te digo, así me voló la peluca, como quien dice, ¿cuál? Es cuando hablamos con Martín Pla, ¿te acordás? El biólogo acuático.
Uy, sí, sí, sobre la vida marina. Sí, hermosa.
Contó un montón de
hermosa
cosas.
Charla.
¿Escuchamos?
Desde Berlín vamos a hablar, a conversar con Martín Pla. Él es biólogo acuático.
Ah.
Martín, te saludamos desde Radio Escuela. Sabrina Flax, nuestra maestra, y mi nombre es Eugenia Kibel. ¿Cómo estás?
Hola, chicas. Un saludo grande. Muchísimas gracias por el espacio. Y sobre todo, bueno, muy contento de participar en este programa con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
¡Ay, bienvenido!
Al contrario, un gusto. Contanos, ¿qué hace, para empezar, no? Para iniciar la charla, ¿qué hace un biólogo acuático?
Bueno, bióloga acuática, ¿no? Bióloga acuática también, biólogo acuático. ¿Sabés qué? Hace un montón de cosas, pero bueno, sobre todo a nosotros nos gusta mucho hacernos preguntas sobre lo que pasa en el agua. Nos tenemos curiosidad y cuando uno tiene una pregunta, lo más lindo que puede hacer es querer responderla. Y bueno, algunos, por ejemplo, se preguntan sobre los seres vivos que viven en el agua y se encargan de buscar nuevos seres vivos. Y por ejemplo, como cuando en el colegio nosotros armamos un árbol genealógico, donde ponemos a nuestros hermanos, ponemos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros abuelos y a primos.
Claro.
Bueno, hay biólogos que se encargan de eso, por ejemplo. Y después también hay un montón que se encargan, por ejemplo, de ver qué pasa con la contaminación y cómo afecta a los seres vivos, qué pasa, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, quiere comer pescado, va a la pescadería y compra el pescado que le gusta. Bueno, hay un montón de biólogos que se encargan todos los años de ir a estudiar a esos animales que nosotros consumimos para comer, para cuidarlos y para ver si va a haber suficiente para poder pescar. Y en ese caso, si hay poco, cuidarlo más para que,
proteger las especies.
Para protegerlo también, perfecto, muy bien.
Y te hago una pregunta, porque hay muchos peces muy variados.
Sí.
Si tuviéramos que pensar en alguno que te guste mucho por alguna característica en particular, ¿cuál sería?
Uy, ay, qué pregunta, esa es una muy linda pregunta. Hay un pez que me gusta mucho que se llama pez de hielo.
¿Pez de hielo? ¿Cómo es?
Sí, y que, bueno, es muy interesante porque viene muy bien ahora que estamos hablando de respiración, porque es un pez que vive en el mar argentino, lo tenemos, pero vive muy, muy, muy al sur, casi cerca de la Antártida, y es una zona que está muy, muy fría.
Sí.
Entonces, son súper interesantes porque en zonas donde hace tanto frío, bueno, esos animales tienen que desarrollar estrategias para no congelarse.
Mm.
Y además, lo interesante de este animal es que cuando uno lo mira de cerca y mira, por ejemplo, cómo son el sistema circulatorio y la sangre, bueno, no tiene sangre como todos los demás, que tenemos sangre roja, sino que su sangre es transparente.
Wow.
Y eso es porque, bueno, claro, hay un montón de cosas que a él le faltan y que, de hecho, mejor que le faltan porque por eso no se congela, pero que le sirven para poder respirar ahí mejor.
Espectacular todo lo que nos trajo Martín Pla, este biólogo acuático. A vos te voló la cabeza.
Sí, sí, esto de que tiene la sangre transparente.
Sí.
Parece increíble.
Yo no conocía esta especie.
No, yo tampoco.
Habita en el mar argentino, en el sur, obviamente.
Claro.
Pero también habló de los árboles genealógicos que biólogas, biólogos,
claro, van haciendo
con toda la fauna marina.
Es increíble.
Sí. ¿Y qué más vimos?
Bueno, también a mí me encantó cuando trabajamos con Las Mil y Una Noches.
Sí.
Me encantó la entrevista que le hicimos a Diego Moscato, el ilustrador. ¿Te acuerdas?
Me reacuerdo.
Fue buenísimo.
Sí. Te pregunto, a vos te llega el cuento, la versión, ¿no? Que te toca ilustrar. ¿Vos te pones de acuerdo con la autora, con el autor? ¿Elegís qué escena dibujar? ¿Dibujás algo que aparece en el texto o elegís algo que a lo mejor se infiere y no está escrito? ¿Cómo
claro.
decidís qué cosa dibujar?
En realidad, o sea, a veces puede ser que sea por una propuesta editorial, que ellos, hay un tema de diseño y ya te vienen con los plantados donde va a ir el dibujo, y cuando es más lindo, cuando uno elige qué es lo que quiere dibujar. Yo creo que lo que está bueno es que como ilustración es un lenguaje visual, es una narración gráfica,
elegir los momentos como si fueran previos a la acción escrita o posteriores, un poquito antes o un poquito después, para que no sea un dibujo literal de lo que está escrito.
Claro, porque así enriquece.
Claro.
Claro, claro. Sí. Por ejemplo, lo que tienen también estos cuentos, que tienen mucha mucha descripción, mucha narración, entonces era todo un desafío decir, bueno, a ver, ¿qué voy a dibujar?
¿Qué contar que no esté escrito?
Tal cual, o cómo lo voy a hacer. Entonces, buscando también, por ejemplo, un código en donde se diferencien las historias que cuenta Yerezade a lo que está contando el personaje con el rey.
Claro.
Entonces,
claro.
Busqué una forma distinta de hacer las nubes, por ejemplo, cuando son los cuentos, y una forma un poco más real cuando están hablando ellos.
Ah, muy bueno.
Sí, buscando, por ejemplo, un tratamiento de color un poco más saturado, ponele, para los cuentos, y más neutro para los momentos de la habitación.
Claro.
Y como que ir buscando. Es todo un proceso. La verdad que en estos cuentos lo que yo hago en general es como leerlos bastante, ver cuáles son los momentos interesantes, que son casi todos interesantes, pero ver cuál es el momento donde yo puedo empezar a meter un poco el dibujo y después con esto, con el color o con un poco más de documentación, buscar enriquecer un poco más la historia.
Claro.
Por ejemplo, claro, si no está escrito, yo tengo la posibilidad de poder hacerlo.
Bien.
Entonces, por ejemplo, en Sinbad hay muchas partes donde él describe muy detalladamente cuestiones que tienen que ver con la isla, con el gigante, con la isla de los monos también.
Sí.
Entonces, pero no me dice, por ejemplo, cómo es la isla. Entonces yo ahí puedo jugar, por ejemplo, si le quiero dar un toque un poco más, por ejemplo, misterioso, podría jugar con la curvatura de los árboles o las palmeras.
La cantidad de herramientas que van apareciendo en las entrevistas que hicimos para retomar, para probar en la escuela, en casa, ¿no?
Sí, impresionante, impresionante. Bueno, recién Diego, ¿no?, nos contaba eso, de cómo hacía para separar lo que era el narrador de lo que eran los cuentos, ¿no?
Claro.
Así que me parece súper interesante. Y pero también una que me encantó.
¿Cuál?
Es la de la geógrafa Laura Nowidor. Bueno, tiene un apellido muy particular.
Sí. ¿Y qué nos contaba? A ver.
Nosotras y nosotros hoy estamos, bueno, hablando sobre mapas, porque nos estamos preguntando qué tienen que ver los mapas con los imperios.
Bueno.
Y entonces yo les contaba a las chicas y a los chicos, o planteaba quizá la inquietud, ¿no?, de cómo es posible que de la esfera terrestre se pueda pasar a un plano.
Bien.
¿Qué pasa? Eso, sí.
¿Cómo es posible hacerlo?
Sí, yo les comentaba que muchas veces pasa que los continentes no respetan exactamente su tamaño, ¿no? Cuando se pasa la representación en el plano.
Perfecto. Bueno, ese es el gran problema que tiene la cartografía y las personas que queremos hacer mapas. ¿Por qué? Bueno, supongo que ustedes ya lo habrán contado un poco. La Tierra es redonda.
Claro.
En realidad, la Tierra es un geoide.
Ah,
¿qué es un geoide?
¿Qué?
La Tierra es, como nosotros sabemos, parece redonda, pero en realidad está achatada hacia los polos.
Sí.
Es como un poquito más achatada. Y además, tiene relieve. Tiene montañas, tiene valles, tiene mares metidos 400 metros abajo. Entonces, cuando nosotros queremos eso, representarlo y pasarlo un plano, tenemos muchos problemas. Porque cuando nosotros queremos hacer eso, y se nos deforma todo, no es tan fácil. Si probamos hacerlo con una hoja,
sí.
¿Lo probaron alguna vez?
A ver, ¿cómo sería?
¿Cómo sería? Podemos agarrar, si agarramos una pelota, por ejemplo.
Sí.
Agarramos una pelota y la envolvemos con un papel.
Sí, yo les estaba diciendo eso. Sí.
Ahí va. Proponiendo eso, claro.
Claro, y pueden hasta dibujar el papel. Pueden intentar dibujarlo, claro. Sí, lo que quieran. Y vean lo que pasa cuando uno quiere desarmarlo. Se va a deformar todo, es muy difícil. Por eso la cartografía y los mapas no son una realidad. Lo que nosotros vemos de los mapas es una representación, es una forma posible de mostrar cómo es la Tierra.
Sí.
¿Sí? Pero no es real.
Claro.
Lo que se usa para poder hacer esa transposición desde la Tierra a un plano, ¿por qué se llama plano? Pasarlo un plano. Y porque es pasarlo justamente a algo que es chato. Pasamos de tres dimensiones a dos.
Claro, claro.
¿Sí? Entonces, lo que pasa, lo que se usa para poder hacer ese traspasamiento se llama proyectar.
Bien.
Es una proyección geográfica, que alguna vez lo habrán escuchado un montón. ¿Sí? Las proyecciones geográficas son formas matemáticas de representar a la Tierra en planos. En el aula se acuerdan que todos tienen siempre un planisferio. ¿Qué es un planisferio?
Sí, el planisferio ya lo vimos, que era el plano, el mapa, digamos, que mostraba los límites, las fronteras de cada país, ¿no?
Bien, todo el mundo.
Sí.
Y vieron que ese planisferio tiene unas rayas, no sé si las notaron.
Sí, claro.
Unas rayas que van, que forman como cuadrados muy bastante perfectos.
Sí.
¿Sí? Esos se llaman, son los meridianos y son, es la latitud y la longitud. ¿Sí? Es una forma matemática y eso es la forma que se proyecta.
Bien.
Lo que se hace ahí, ese planisferio que nosotros vemos está hecho por un señor en 1500 y pico, hace un montón de años.
Sí.
Un montón de siglos, que se llamaba Mercator.
Ah.
Y en ese momento, ¿qué era lo que pasaba? Los mapas se usaban sobre todo para la navegación.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque había que ir de un continente al otro. De hecho, se acababa de conquistar, se acababa de ir a América, se acababa de conocer América.
Claro.
Entonces necesitaban buenas rutas de navegación. Uh-huh. Y Mercator, este muchacho, logró hacer un mapa que les permitía a los navegantes, de una manera muy simple, poder dibujar con líneas rectas los recorridos que ellos hacían.
Ah,
¿sí?
Claro.
Por eso ese mapa se hizo tan famoso.
Y allí compartíamos también un fragmento de esta nota, esta entrevista a la geógrafa Laura Knowitworth. Y gracias también como a ella, a cada una de las personas, de profesionales, de docentes, de todo el país, de la Argentina, que se sumaron, ¿no? También al espacio de Cuarto
Totalmente,
y Quinto
las
grado.
Chicas y a los chicos que nos fueron dejando mensajes.
Los mensajes que
a
nos
la
llegaban.
A la familia que acompañaron.
Eso, por WhatsApp, a todas las radios, a las emisoras, a las 49 emisoras de Radio Nacional y a las más de 200 que retransmitieron todo este contenido educativo desde el mes de marzo en adelante, abril.
Sí, abril. Claro,
abril en adelante.
Sí.
Fue un placer enorme. Ya abrí.
Sí,
yo abrí totalmente. El programa, te dejo para que cierres lo que tengas ganas de contar, de
bueno,
decir tus impresiones.
Yo estoy así muy muy agradecida de poder haber participado en este proyecto. También agradecida con vos, Euge, por acompañarme. Agradecida con nuestro operador, Diego.
Diego, sí, y Jorge Aguayo. Diego Durán y Jorge
claro,
Aguayo.
Que la verdad que
se cargaron al hombro todos los segmentos de todos los niveles, grados, educación también secundario.
Claro. No, impresionante. Bueno,
de una manera hiper profesional, gracias.
A Facu Guedes, nuestro productor, a Tome Eliashev, que además de las columnas animadas impresionantes, nos acompaña en el aire.
Nos coordina el aire, sí. A Dani de Morán coordinando también a todos los niveles, a cada una de las clases, a Udi González. El espacio en el que estamos también, ¿no? Porque estamos en un lugar precioso, estamos en el edificio del CCK, en un ámbito, en una radio. Pensemos que, bueno, les contamos así como algo
anecdótico.
Sí, totalmente anecdótico. Esto se armó muy rápido, primero en un edificio, en una oficina donde no había un estudio de radio, y acá Diego Durán y Jorge armaron la radio.
Claro, me acuerdo en el otro edificio, me acuerdo una vez que nos estaban poniendo, quizás mientras estábamos preparando así para salir al aire, nos ponían las paredes estas de...
Sí, los paneles Sonex acústicos para
o sea, todo se armó ahí con muchísimo esfuerzo, para acompañar y acompañar a las chicas de los chicos, ¿no? En este año.
Espera, no me quiero olvidar tampoco, de Mica Urueña, nuestra profe de Educación Física que nos acompañó en la primera parte, a Luciana Bertoli, a Ernesto Algranate, nuestro profe de Música, Candelaria Martínez, nuestra profe de Artes, a cada docente que al aire le puso mucha garra, mucho corazón para que el contenido educativo llegue a los chicos y a las chicas de toda la Argentina. Esto, un aplauso enorme a cada uno porque todos en su lugar le pusieron todo.
Sí.
Bueno. Viernes 18, último día de clase.
Último día, último segundo.
¿Qué se dice? Adiós. Chau, Juancho. Gracias por estar de al lado. Chau, Zamba.
Y los esperamos en el 2021 para un próximo viaje.
Eso, para seguir trabajando. Chau.
Carnaval. El Dios Momo te ha vuelto a soñar. la murga.
La murga. La murga. Despierta divina.
Divina.
Fuga golondrina.
Muchacho.
Que siempre volverá. Somos la burata enamorado. Que vienen a buscar la colombina. Sombra de la sombra de una esquina. La noche que el amor.
El amor.
Fue clausurado.
Que dice y no grita. La murga que vino se va, pero esta murga por la margarita, esta murga siempre volverá.
Redoblando esperanza y coraje, por margaritas de amor y de paz, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, por guayos.